Gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia.
Doctor Echeverry, ¿cómo califica usted los resultados?
Pues la verdad, Yolanda, y dado por lo que dijo Jorge, yo creo que no son nada menos que espectaculares. Primero porque en un año muy difícil, usted recuerda que hace un año exactamente estábamos con un precio de $27 por barril y el promedio del año pasado fueron 44, que comparados con los 55 actuales pues es muy bajo. Nosotros solíamos dar utilidades por encima de $60. Entonces fue un apretón de cinturón muy duro. La iguana hizo mucho ejercicio, muchas flexiones, muchos abdominales y bajó eso $20 por barril. O sea, hoy por hoy damos utilidades pues casi que por debajo de $40. O sea que estamos en una situación cómoda. Tenemos 14 billones de pesos de caja, plata para invertir este año. Le vamos a pagar al gobierno entre utilidades y dividendos más de 5.5 billones de pesos, que es lo equivalente casi a una reforma tributaria. Y pues le podemos dar plata a nuestros accionistas otra vez. No mucha, pero pues dado el año tan duro, son 23 pesos por acción, que es satisfactorio. Como le digo, nunca es suficiente, pero sí es satisfactorio.
Doctor Echeverry, pero eso no supone repartir dividendos en un valor que es superior al de las utilidades que generó Ecopetrol. ¿No es eso, digamos, apretar demasiado a Ecopetrol para repartir dividendos?
Jorge, gracias. Dos cosas ahí. Nosotros tenemos en caja 14 billones. Vamos a distribuir un billón de los 14, de manera que no es para nada algo que nos apriete. Lo segundo es que las utilidades, desde que se tienen normas NIS, se les hace un castigo que se llaman impairments o pues castigos contables, que no tienen ningún efecto en la caja. Simplemente son revalorizaciones de la empresa con un modelo financiero que se hace con el revisor fiscal, etcétera. Todas las petroleras han hecho unos castigos impresionantes. Nosotros ese castigo es de unos 700 mil millones de pesos. Pero la decisión de la Junta, y una decisión que yo considero acertada, es a las utilidades sumarle ese castigo, que las utilidades son 1.6 billones de pesos, al sumarle ese castigo quedan 2.3 billones, y se reparte el 40% de esos 2.3 billones. Fíjense que es una política bastante austera, bastante apropiada pues desde el punto de vista de la empresa, aprobada por el ministro de Hacienda y por también por el doctor Simón Gaviria de Planeación Nacional, de manera que logramos un justo medio que creo que es bueno para los accionistas y es bueno para la empresa.
Doctor Echeverry, uno quisiera saber más detalles de usted, cómo lo hizo, o sea, cómo hizo este asunto. ¿Dónde produjo plata? ¿Dónde apretó el cinturón? Exactamente eso, ¿cómo fue?
Juan Carlos, muchas gracias por la pregunta y lo saludo. ¿Usted sigue allá en Washington? ¿Todavía está allá? Sí.
Aquí estamos.
Tenemos instalado pontificado.
Es que lo tenemos en vivo y en directo.
No, justamente vine a estudiar lo de Ecopetrol.
Bueno, me da un inmenso gusto saludarlo. Vea, una mezcla de las dos cosas. Lo primero fue, como dice cualquier libro de administración de empresas, ponga la gente correcta en el bus y después ponga los sitios correctos del bus. Eso fue lo primero. Tuvimos un cambio muy fuerte en el grupo directivo de Ecopetrol. Segundo, cuando yo llegué, la junta directiva había pedido un diagnóstico a fondo que se duró 6 meses haciéndolo el grupo consultor de Boston. Y cuando yo llegué ya había un diagnóstico muy bueno y una estrategia a los siguientes 5 años. Empezamos a adoptar eso y se nos vino el precio abajo. Entonces, rehicimos todos los números a $50 por barril de precio, o sea, muy conservador, hasta el 2020. Y fuimos a contárselo a los bancos, a todos los inversionistas, les pareció que era una visión bastante austera, y nos pusimos a recortar. Le voy a dar un ejemplo de muchos que hay de recortes, que es dilución. Nosotros producimos crudos pesados en el Meta, en Acacias, incluso en Rubiales, crudos muy pesados, que hay que diluirlos con una especie de gasolina, que se llama nafta, y transportar los 1000 kilómetros. En eso nos gastábamos al año más de 3, 4 billones de pesos. Nos estamos ahorrando 1 billón de pesos porque nuestros ingenieros, que son muy imaginativos, cambiaron las bombas y todo el proceso y estamos transportando no viscosidad como leche, sino viscosidad como cumis. Estamos transportando un crudo mucho más viscoso, pero eso nos ahorró un montón de dinero. Y ahora estamos, solo para darle otro sabor de otra cosa que estamos haciendo, estamos buscando mejorar la calidad, porque a nosotros nos pagan un descuento de Brent, nos quitaban $12, y pues eso es una caída de nuestros ingresos fuerte. Mejoramos la calidad y estamos ahora con Brent menos $9. Cada dólar de esos nos implica mayores ingresos por $230 millones al año. Entonces, $3 son más de $700 millones al año en más ingresos. Entonces, fue una mezcla de reducir costos y aumentar ingresos. Esa es la forma como lo hicimos.
Doctor Echeverry, en ese apretón y en ese asfixia de la iguana, ¿qué tanto se afectó la inversión en nuevas exploraciones, en ese tipo de cosas que se necesita precisamente para quitarnos de encima el fantasma de que en unos años, en muy pocos años, no tendríamos para el autoabastecimiento?
María Elvira, ese es un punto crítico que el año pasado nos costó mucho. El año pasado invertimos $250 millones en exploración, que suena mucho, pero para una empresa del tamaño de Ecopetrol no es mucho. Este año vamos a invertir 650, o sea, casi triplicar la cifra de inversión. El año pasado perforamos 6 pozos exploratorios, 2 de ellos exitosos, los otros no, que es una tasa buena, o sea, 1 de cada 3 es bastante bueno para una empresa exploratoria. Este año vamos a perforar 11 en el territorio colombiano, o sea, en el área continental, y 5 en el área de Caribe, en aguas profundas, y 1 en el Golfo de México. O sea, vamos a perforar 17 pozos, que si tenemos la misma tasa de éxito, digamos, por ahí un tercio, pues tendríamos 5 o 6 pozos con éxito. Ojalá, pues para esto hay que ir a misa también. Yo ayer estuve en misa a las 6 de la tarde. Esto no solo es a Dios rogando y con el mazo dando. Y con eso vamos a aumentar otra vez la inversión en exploración y esperamos tener éxito y darle buenas noticias a los colombianos.
Doctor Echeverry, hay 2 o 3 asuntos que de pronto son preocupaciones que existen sobre Ecopetrol. En primer lugar, ¿cuánto le costó a la empresa asumir Rubiales? ¿Eso fue un buen negocio o fue un mal negocio? En segundo lugar, ¿cuántas reservas se perdieron? Porque esta caída de los precios del petróleo ha llevado a que muchas empresas petroleras den unas pérdidas enormes de miles de millones de dólares precisamente porque cae el valor de sus reservas. Uno no entiende por qué no le pasó eso a Ecopetrol. Y en tercer lugar, las utilidades, o más bien las pérdidas de Reficar, una refinería que, según tenemos entendido, está dando unas pérdidas enormes.
Empecemos por las reservas. Nosotros el año pasado tuvimos una reducción, sí tuvimos una reducción, pero del 14%. ¿Por qué no fue mayor? Porque logramos compensar la caída que nos introdujo el precio, la que logramos compensar con ganancias en eficiencias, o sea, menores costos, y también porque no recibimos los campos Rubiales y Cusiana. Entonces, Rubiales, que fue su primera pregunta, claro que es una movida rentable para nosotros, porque a $55 por barril, pues estamos muy por encima del costo de Rubiales, de manera que cada barril que sacamos de allá es rentable. En Rubiales el tema es que el manejo del agua es bastante desafiante. Nosotros en algunos sitios sacamos 30, 40 barriles de agua por cada barril de petróleo que sacamos. Pero Rubiales en suma es una muy buena movida pues para Ecopetrol. La recibimos porque ya se había cumplido el periodo de la asociación con Pacífica allí. Y sobre Reficar, el punto es el siguiente. Nosotros el año pasado acabamos de prender la planta en julio. De manera que ni en el 16 ni en el 17 todavía uno espera resultados, digamos, de utilidades de Reficar, porque es una planta que se está estabilizando y que se está optimizando. Pero este año yo sí espero tener buenas noticias y ya las estamos teniendo. Enero y febrero fueron 2 meses interesantes para Reficar. Estamos cargando más de 150 mil barriles al día, que es la carga óptima, y el margen que le sacamos a cada barril está subiendo de niveles de $2-3 el año pasado, $6-8 en la segunda mitad. Hoy ya tenemos por encima de $10 por barril, de manera que eso le da un sabor de lo que está pasando en Reficar. Yo creo que es muy positivo. Hay un nuevo presidente, que es Amaury de la Estrella, que estaba antes en Propilco. Tenemos una empresa muy promisoria, pero hay que darle un poquito de paciencia para que muestre sus resultados.
¿Pero utilidades este año todavía no en Reficar?
No, este año no tuvimos, pero sí, por ejemplo, tuvimos muy buenas en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, oigan la cifra, solía generar 500 mil millones de pesos de EBITDA hace 3 años y el año pasado generó 2.4 billones.
Sí, pero permítame, le preciso sobre Reficar, porque es que lo de Reficar, usted sabe la preocupación que tiene el país con el tema de los sobrecostos y de si hubo o no hubo corrupción y hubo delitos en el caso de Reficar. Porque en la medida en que los sobrecostos se hicieron más grandes, va a ser más difícil que ustedes recuperen lo invertido y empiecen a tener utilidades. ¿A partir de cuándo? ¿2017 o será hasta el 2018 o más?
Pues Yolanda, es cierto que los costos fueron mayores y es cierto que eso hace que sea, pues, que su rentabilidad porcentual no sea tan promisoria, pero este año pasó algo interesante, en octubre del año pasado pasó algo interesante, y es que se cambió la regulación de azufre que puede tener el combustible de todos los tanqueros del mundo después del 2020. ¿Qué pasa con eso? Que Reficar produce un fuel oil y un diésel de ultra bajo azufre. Entonces, las refinerías como Reficar se valorizaron ahorita a final de año y a principios de este año, se valorizaron mucho, porque todo el mundo está diciendo, después del 2020, refinerías como Reficar y otras del Golfo de México, etcétera, van a ser las que van a producir productos caros. Y eso nos subió la rentabilidad esperada de Reficar. Entonces, curiosamente, ahora se está demostrando que la inversión sí fue acertada, que hacer una refinería tan sofisticada como es Reficar tiene mucho futuro por este cambio en la regulación de la cantidad de azufre que llevan los tanqueros, y esto cambia realmente todos los precios de fuel oil y de diésel hacia el futuro. Entonces, Reficar va a ser una excelente inversión.
¿Se cometió un delito en los sobrecostos de Reficar?
No, los sobrecostos o los mayores costos per se no son ningún delito, simplemente es algo que nosotros le achacamos al contratista, que es CBI, ustedes lo saben, y que resultó de problemas de cuantificación, de planificación, de ejecución, de ingeniería, infinidad de problemas que estamos solicitando su devolución en un tribunal de arbitramiento.
Claro, y doctor Echeverry, ¿cómo va esa reclamación? Digamos, ya se hizo la solicitud en el tribunal, ¿cuándo espera Ecopetrol una respuesta? Y muy importante, ¿cuál es el monto que espera recuperar Ecopetrol y que debe estar en sus balances por esa reclamación?
Pues justamente con el revisor fiscal nosotros pusimos como una cuenta contingente 2.000 millones de dólares, que fue lo que nosotros antes solicitamos 2.200 millones de dólares en el tribunal de arbitramiento, pero a eso hay que sumarle el lucro cesante, que pues se calcula según algunos, según por ejemplo la Contraloría, cerca de 1.700 millones de dólares, o sea, ahí sumando eso va a casi 4.000 millones de dólares, más, Jorge, lo que se conoce como costos del dueño, que son costos en los que incurrimos nosotros por las demoras de la construcción, que es otra suma bastante importante, de manera que casi que más de 4.000 millones de dólares, eso lo definirá el tribunal, eso se demora unos 2 años más o menos, y estamos en este momento, pues desde hace mucho tiempo, desde hace 4 o 5 años estamos recabando las pruebas y pues vamos a presentar todos nuestros alegatos.
Es decir, es una cuenta contingente en balances de 2.000 millones de dólares, pero las pretensiones podrían llegar a 4.000 millones de dólares. ¿Le entiendo, doctor Echeverry?
Correcto.
Sí. Doctor Juan Carlos, hay quienes dicen que las consultas previas y la inseguridad jurídica son los grandes enemigos de la actividad minero-energética en Colombia. ¿Están los jueces y las cortes obstaculizando ese mejor desempeño de este sector?
Pues yo diría que en este momento el gran enemigo son los ataques del ELN en Arauca, que nos ha atacado en Arauca, en el Catatumbo, el oleoducto Caño Limón Coveñas, y tenemos el campo Caño Limón hoy está parado. Ese semana nos dispararon ayer una caravana de carrotanques, hirieron a un conductor, y por eso le hemos pedido al ELN a través del doctor Juan Camilo Restrepo que cese los ataques. Sobre las consultas previas, pues es un tema que es necesario. Nosotros necesitamos prosperidad compartida con las regiones donde operamos, con Acacías, con Arauca, con Catatumbo, con Caquetá, con Putumayo. Necesitamos prosperidad compartida, pero también necesitamos reglas claras. Y hemos hablado con las Cortes, hemos hablado con la Corte Constitucional, hemos hablado con la Corte Suprema, hemos tenido reuniones con el Ministerio Interior, y yo creo que se ha avanzado muchísimo, también con el ANLA se ha avanzado muchísimo. De manera que yo creo que este es un proceso que no solo afecta a Ecopetrol, sino a todas las empresas que funcionan en el territorio colombiano. Todas tenemos temas que tienen que ver con consulta previa, y pues esperamos cada vez tener una mejor reacción del Ministerio Interior y del ANLA, que ya son grandes socios nuestros, y con las comunidades.
Hablando de costos, ¿cuánto ha perdido Ecopetrol en lo que va por esta oleada de atentados del ELN al oleoducto Caño Limón Coveñas en Arauca y norte de Santander?
Pues nosotros nos preocupa más el impacto ambiental y social de estos atentados. Por supuesto, como empresa, pues junto con nuestro socio Oxy, no es nada bueno tener un campo que produce más de 50.000 barriles cada día, tenerlo parado. Esto, por supuesto, nos afecta al resultado, pero pues ambas somos empresas grandes, empresas sólidas, que eso no es que nos descuadre los números, pero sí, obviamente, pues no es un funcionamiento en ningún momento pues procedente ni cómodo. Entonces, el ELN, esto trata de todos los colombianos, sobre esto pagamos impuestos. Déjeme darle este dato, al gobierno le vamos a pagar 5.5 billones entre impuestos y dividendos este año, eso es casi una reforma tributaria, de manera que si nos dejan trabajar va a haber más plata para que haya inversión en todo Colombia.
Doctor Echeverry, cambiándole un poquito de tema, ayer había como preocupación en las redes sociales por una supuesta filtración o contaminación del río que cerca de la planta de etanol de Bioenergy. ¿Qué hay? ¿Qué noticias tiene sobre eso?
Sí, María Elvira, yo estuve el fin de semana siguiendo este tema. Fue un video del dueño de una finca que dice que un caño de su finca se puede haber afectado por una filtración. La verdad es que el caño queda a 10 kilómetros de la planta, entonces es bastante lejano y bastante distante la hipótesis, pero ayer el presidente de Bioenergy se comunicó con el señor, fue un equipo nuestro, tomó muestras del caño, el señor agradeció pues que hubiéramos tenido la diligencia, y estamos con Cormacarena estuvo el sábado y el domingo en la planta, estuvo el sábado y el domingo mirando el tema de la plantación nuestra. Nosotros somos una plantación muy grande de 17.000 hectáreas de caña, la primera de ese estilo en la altillanura, que es gran parte del efecto positivo de Bioenergy en los llanos, y pues estamos encima del tema. Yo espero tenerlo solucionado a lo largo de esta semana, pero sí fue objeto de preocupación, por supuesto.
Doctor Echeverry, muchísimas gracias.
Yolanda, a ustedes y un muy buen día.
Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol. La noticia es que da utilidades después de que en el año 2015 dio pérdidas. La noticia es que hubo un apretón bastante fuerte, es lo que dice el doctor Juan Carlos Echeverry, y con unos precios del petróleo bastante bajos, pues logran repartir utilidades, que eso también es importante.
Descubrieron petróleo además y con eso lograron compensar las reservas. Tienen mucha presión de las comunidades y también de la guerrilla del ELN, pero es una presión que no ha llevado a que se pierdan, digamos, recursos importantes. Se puso en funcionamiento la refinería de Cartagena, Reficar, a un costo mayor al esperado, pero está dando un margen, revela el doctor Echeverry, importante, de hasta $8 por barril refinado, y también se puso en operación los campos que se asumieron de Pacific, en particular Rubiales.
Y dice una frase sobre Reficar que seguramente va a generar polémica. Los sobrecostos de Reficar no son un delito, dice él. Dice que en este momento están haciendo el reclamo a la empresa internacional, y me gustaría, profesor Restrepo, que nos ayudara a entender qué es eso de una cuenta contingente en el proceso de reclamación que se está haciendo precisamente a esa empresa internacional.
Es el valor que espera recibir como resultado de este litigio Ecopetrol por parte de CBI. Es decir, es lo que en el balance ellos están asumiendo que puede ser un ingreso que van a recibir en el futuro en caso de ganar ese litigio. Pero dice el doctor Echeverry que si bien ellos han puesto allí $2,000 millones como esa cuenta contingente, podrían llegar a recibir $4,000 millones porque también están reclamando el lucro cesante, es decir, lo que no se recibió porque no se puso en marcha antes la refinería, y también algunos costos adicionales. De 2,000 a 4,000 millones de dólares esperaría recibir Ecopetrol de CBI por esos reclamos en los sobrecostos.
Bueno, veremos qué dice la Contraloría y la Fiscalía, que le tienen puesto el ojo a los sobrecostos.
Y qué dice el Tribunal de Arbitramiento.
Sí, ahora, pero digo, si comparten la idea del doctor Juan Carlos Echeverry de que aquí no hubo un delito.
A ver, pues yo preguntaría, digamos, los sobrecostos en sí no son un delito. La pregunta es si detrás de esos sobrecostos
pero es que la pregunta
hay irregularidades.
¿Hubo un delito? Y él dice que
no. No, es que él dice los sobrecostos no son delitos.
No, son un delito, claro.
Y
pero dice,
la pregunta es si en esos, detrás de esos sobrecostos hay contratación irregular, hay sobrefacturación.
¿Qué es de lo que está hablando la Contraloría?
¿Qué es de lo que está hablando? Y seguramente lo que está investigando la Fiscalía, porque de todas maneras, digamos, es un hecho cierto en todos los grandes proyectos, al final, pues no cuestan lo mismo que fue del valor en que fue proyectado, entre otras razones porque en el curso de tiempo varían los costos de los insumos, etcétera, etcétera, claro. O pueden variar, entonces puede haber sobrecostos detrás de los cuales no haya delitos,
pero
haber sobrecostos detrás de los cuales hay contratación irregular, sobrefacturación, coimas, en fin.
Por eso me sorprendió que él fuera tan contundente.
Pero es la misma contundencia, Yolanda, si usted me permite, que uno encuentra en el comunicado, en ese estudio de la Contraloría. El estudio de la Contraloría, que atención, no es un reporte de auditoría, uno no encuentra un solo delito. Y yo recuerdo que cuando le preguntamos aquí mismo al Contralor General de la República si había encontrado algún crimen, él dijo sí, la utilización de la destrucción que hacían los mismos operarios en la noche de las obras
que hacían en el día.
Pero ustedes buscan ahí en ese reporte de la Contraloría, crímenes, delitos, y no hay ninguno.
O sea, que usted respalda lo que dice el doctor Juan Carlos Echeverri.
No,
yo no sé, yo sí quisiera oír.
La Contraloría lo respalda.
No, porque el Contralor habló justamente de eso como un delito. Que los trabajadores en la noche destruían lo que hacían durante el día para poder seguir cobrando.
Ahora, sí, pero ese sería el único delito.
O sea, de facturas que no existían, de facturas falsas. Hay un montón de cosas que ha reportado la Contraloría que pareciera que evidentemente dejan muchas inquietudes. ¿Y por qué razón el fiscal le está poniendo el ojo a Reficar si no hay delitos? ¿Qué es lo que investiga la Fiscalía? ¿Qué es lo que investiga la Fiscalía?
No sé exactamente los delitos, pero evidentemente si la Fiscalía...
No, digo, en términos generales.
Penales, asuntos penales.
Cuando la Fiscalía se mete es porque huele que hay problemas.
Claro, ahora lo que no podemos hacer es a la conclusión de restarle del costo final del proyecto el presupuesto inicial y decir que todo eso es corrupción, porque en ese como decíamos, en ese transcurso de tiempo
nadie dijo que fuera todo, María Elvira.
Lo que me sorprende es
la contundencia del doctor Echeverri.
No
se cometió algún delito,
es que dice los sobrecostos no son delitos, pero es que eso es cierto, los sobrecostos no son delito.
Claro,
detrás de los sobrecostos puede haber delitos, y lo que digo es que tampoco se puede sacar la conclusión de que si el presupuesto inicial del proyecto era 10 y costó 100...
Nadie está diciendo eso.
No, pero lo que digo es que la gente cree que porque costó tanto y estaba proyectando
tanto...
Se robaron todo, y eso no es cierto.
En esta mesa, reiteradamente lo hemos dicho y lo repetimos ahora. Los sobrecostos pueden venir porque la obra costó más en el camino, porque entre otras cosas aprobaron un proyecto sin que tuvieran el plan hecho. Primer error, bueno, garrafal.
Primer error.
No había plan y aprobaron el proyecto. Luego el plan cambió y empezaron a subir los costos. Pero a la luz de lo que ha entregado la Contraloría, hubo platas que se perdieron, porque hubo un montón de facturas que no están bien hechas. Es que la Contraloría ha mostrado un montón de cosas que uno sí se hace muchas preguntas. Entonces, ¿hubo delitos detrás de los sobrecostos? El doctor Juan Carlos Echeverri dice no. Aquí por lo menos mantenemos el margen de duda, porque la Fiscalía está investigando y la Contraloría está investigando. ¿Todos los sobrecostos? Seguramente no. Pero algunos, hay que dejar el margen de la duda para que los organismos de control investiguen y no decir detrás de los sobrecostos no hay delitos.
De hecho, fíjese que desde la Fiscalía, quien está liderando, o la entidad dentro de la Fiscalía que está liderando la investigación, es la Dirección de Fiscalías Nacionales contra la Corrupción. Luego estamos hablando evidentemente de conductas que están en el Código Penal, que están siendo investigadas por parte de la Fiscalía.
Y un dato muy importante, la corrupción es cuestión de plata. El dato que revela hoy el doctor Echeverri en los resultados financieros, que incluyen el balance de Ecopetrol, suponen que se le está reclamando 2,000 millones de dólares a Chicago CBI, pues ni sé cómo se llama CBI. Esa empresa, CBI, 2,000 millones de dólares, y podrían ser hasta 4,000 millones de dólares.
Y ojalá
ese
se recuperen.
Es el tamaño de lo que, independientemente de que sea delito o no, ese es el tamaño de los sobrecostos y lo que estamos pagando todos los colombianos por ese mal contrato que hizo.
Como decía Yolanda, se asignó un contrato sin todo el diseño, digamos, el diseño de detalles, por una parte. Se asignó a una empresa que no tenía experiencia. Se permitió que la empresa se diera el contrato a otra que tampoco tenía experiencia ni tenía experiencia en construcción de ese tipo de plantas. Entonces, se cometieron un montón de errores que afectaron el presupuesto de la obra.
¿Hubo delito o no? Pues lo dirá la Fiscalía.
Exactamente.
Ya veremos. 8:00 a.m. en punto, resumen de noticias.